Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Bueno, queremos contarles que vamos a inaugurar un nuevo espacio, se llama Fincast. Fincast es un proyecto de podcast multiplataforma con videos, con audio y entrevistas que busca acercar a la ingeniería y las ciencias, así como dar a conocer diversas iniciativas e investigaciones en las que se trabaja actualmente en la Facultad de Ingeniería. Es una producción de Facultad de Ingeniería que vienen haciendo con muchísimo esfuerzo y tienen además unas proyecciones espectaculares de lo que tiene que ver con comunicar lo que se hace desde la facultad.
Hacen de todo en esa facultad,
sí, es increíble. Sí, tiene un equipo de comunicación increíble y vienen trabajando muy bien. En esta primera entrega de Fincast vamos a hablar de la ingeniería aplicada al cuerpo humano. Va a participar el investigador en ingeniería biomédica. Estamos hablando de Ricardo Armenta. Nos vamos a escuchar esta primera entrega de Fincast.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Este es el podcast de la Facultad de Ingeniería, un espacio de encuentro con distintos referentes que nos contarán sobre los proyectos e iniciativas del colectivo de la facultad. Bienvenidos a Fincast, el podcast de la FIN.
En el día de hoy nos acompaña Ricardo Armentano. Ricardo es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Tiene dos doctorados, uno en Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y otro en Biomecánica por la Universidad de París, Francia. Cuenta con postdoctorados en Fisiología Cuantitativa de la Facultad de Medicina, Universidad de la República y Hospital Europeo Georges Pompidou de Francia. Actualmente es el director del Departamento de Ingeniería Biológica, que funciona en Paysandú, y recientemente el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica lo distinguió con el premio The Eminent Engineer por hallazgos en el campo de la hemodinámica cuantitativa y la mecanobiología del sistema cardiovascular. Ricardo, bienvenido.
Primero y principal, estoy muy honrado. Siento un genuino orgullo de ser el primero que está en esta saludable aventura, que les deseo mucha suerte por su
muchas gracias.
Bueno, sí, todo correcto, tal cual como me presentó, hay halagos que me exceden, pero me parece muy interesante que como grupo estemos difundiendo, digamos, todas las actividades que de alguna manera a veces no llegan a un gran público, y esto es el verdadero medio para que eso ocurra.
Felicitaciones por el premio también, y bueno, sobre eso queríamos preguntarte, que nos cuentes a qué nos referimos cuando hablamos de hemodinámica cuantitativa y mecanobiología del sistema cardiovascular.
La hemodinámica cuantitativa es cómo dar leyes de la fisiología cardiovascular mediante las ciencias de la ingeniería. ¿Y para qué sirve eso? Para construir métodos de diagnóstico, para construir equipos. Porque cuando uno tiene la ley, es mucho más fácil llegar a producir una innovación que estar trabajando a ciegas en, bueno, desarrollar un equipo que permita analizar, yo qué sé, el estado de salud de un niño. Porque esto apunta a la prevención a gran escala. Entonces, ¿cómo hacer equipos baratos que puedan servir para analizar, en este caso, la salud cardiovascular en un gran número de individuos y sobre todo apostando a nuestro país?
¿Y de esto se trata la investigación que realizaste por la que obtuviste el premio?
Exactamente, exactamente. Como eso va desde lo, como se llama, desde el laboratorio al banco de al lado del paciente, este premio lo que reconoce es las publicaciones científicas, que son muy numerosas, arriba de 200 publicaciones, bueno, todos los logros que hemos prohijado y los equipos realizados, las patentes que ha dado lugar. Entonces ellos toman en cuenta una plataforma donde opinan cerca de 15 especialistas de todo el mundo. Y esos referentes, que son de Asia, Europa, Estados Unidos, o sea, América, todos me fueron catalogando como poniendo un puntaje. Luego se analiza todo eso y ahí surge el premio.
Bueno, y también nos contaste un poco qué aplicación práctica tiene. O sea, no sé si querías agregar algo más sobre eso.
Si uno toma un material como una goma, y esa goma la empezamos a hacer pulsar, a estirar, como si fuera un niño jugando con una goma. Cuando llego a 1.000.000.000 de ciclos, ustedes dicen, 1.000.000.000 de ciclos, la goma se deshace. 1.000.000.000 de ciclos son 30 años. para una persona. Quiere decir que posiblemente todos los individuos del planeta a los 30 años comiencen a desgastarse sus arterias. Pero no solo sus arterias, la piel. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué el hígado comienza a complicarse con la bebida o directamente con la mala alimentación, cuando uno come mucha grasa? Es decir, el hombre es un ser elástico y la pérdida de elasticidad genera enfermedades. ¿Cuándo me doy cuenta que esas enfermedades existen? Cuando el hombre va al médico, el individuo va al médico porque tiene un síntoma. Quizás tiene 60 años, pero la enfermedad quizás comenzó a los 30. Entonces, este premio, lo que de alguna manera pondera es que hay individuos que pueden ser diagnosticados en forma muy precoz. Y en vez de hacerle un trasplante, en vez de meterle un bisturí, directamente se le da una dieta o...
Muy bien. Hablemos un poco ahora del Departamento de Ingeniería Biológica, que el departamento surge en el año 2013, financiado por la Comisión Coordinadora del Interior, como una propuesta para erradicar docentes de alta dedicación en el interior del país. En particular fue instalado dentro de la Estación Experimental Mario Casinoni, que está a unos pocos kilómetros de la capital del departamento de Paysandú, y allí es donde comienza a funcionar este departamento. ¿Cuáles son actualmente las principales líneas de investigación que lleva adelante el departamento?
Bueno, justamente quisiera hacer una pequeña raíz histórico para centrarnos un poco en esto que yo considero que es la piedra angular de un desarrollo de la universidad y de un cambio de paradigma. Yo trabajaba en Facultad de Medicina y en el año 2012 tuve una reunión, me acuerdo, con Gregory Randall, que era quien estaba llevando a cabo este proyecto como prorrector de la universidad, y él me plantea exactamente las palabras que acabas de decir, es decir, cómo ir generando cambios sustantivos a través de la aglomeración de cerebros, ¿no es cierto?, en determinadas partes del interior, evitando la macrocefalia de la capital y cómo ir generando laboratorios. Bueno, increíblemente yo soy nacido en Paysandú, soy sanducero. Entonces eso también me motivó saber que era en el lugar donde, bueno, yo había vivido toda mi infancia. Y ahí se construyeron varias líneas de trabajo y de grupos que fueron llegando. Por ejemplo, para no extenderme enormemente y hacer una reseña, un grupo muy importante está relacionado a la biomecánica de la marcha. Y ellos lo que tratan es de caracterizar la marcha. Hay doctorandos que están ahí. Y lo que buscan es eso, es por ejemplo, la diferencia entre correr o caminar rápido, los costos energéticos, van como... Eso puede tener una gran aplicación en ingeniería de rehabilitación, para diseñar prótesis, para diseñar métodos de, un exoesqueleto, que es esos aparatos que le ponen a la gente para que camine. Y justamente estamos trabajando, de ahí vengo, con el Hospital Militar, que tiene la unidad hepática más grande, más famosa de Uruguay, donde está concentrada. Entonces ahí se hace el trasplante hepático. Entonces lo que nosotros buscamos es cómo, tomando los datos de los pacientes que los médicos usan, las bases de datos son inteligentes y pueden prever en un futuro cuáles de esos pacientes van a ser mejores candidatos a trasplante que otros. O sea que ya estamos metiendo el concepto de inteligencia artificial a través de un proyecto ANI, un proyecto muy importante, en la clínica médica. Después trabajamos con prótesis. Hay un laboratorio, un hack lab, que maneja el director de la carrera, que es el ingeniero Cardelino, y ellos están con un acercamiento infinito a la comunidad. Entonces tratan de recibir jóvenes secundarios o técnicos y fabrican sistemas como, por ejemplo, con impresoras 3D, manos ortopédicas, prótesis, trabajan en procesamiento de imágenes. Por ejemplo, un tema muy interesante es reconocer emociones. a través de filmar, uno puede llegar a saber si eso hay una persona que está en un estado depresivo o no, y por lo tanto luego eso se puede transferir a un robot para que cuando vea a un humano puede saber si está deprimido o no y aplicarlo a un anciano, para cuidar a un anciano en una casa de salud. Entonces, así en líneas generales tenemos algo bien cercano a la biomecánica, algo muy cercano a la inteligencia artificial, algo que podríamos llamar, que es esto que yo hago, que es la detección precoz de enfermedades cardiovasculares, que yo la llamo ingeniería cardiovascular, y esa particularmente tiene unas cosas muy buenas que la quiero destacar, porque damos cursos de posgrado, y un curso está acá en ingeniería, en Facultad de Ingeniería, lo doy una vez por año, y es una forma de que médicos, biólogos, enfermeras, bueno, aquellas que tengan título universitario, puedan, físicos, se puedan como dar sus primeros pasos en esto que es la ingeniería aplicado a las enfermedades cardiovasculares y luego hacer un doctorado. Entonces la idea nuestra es que capturando gente acá, esa gente pueda hacer luego el doctorado en Paysandú. Y después está toda la parte de informática médica, desde lo que va desde una historia clínica hasta lo que hace el machine learning, el aprendizaje automático, cómo usar eso para caracterizar diferentes tipos de enfermedades, de especialidades médicas. Y una cosa buenísima que justamente surgió ahí es que en ese grupo de la estación experimental hay muchos químicos, porque química también tiene una pata enorme en Paysandú, laboratorios de alto nivel. Hay agrónomos. Y en el CUP, el Centro Universitario de Paysandú, hay profesores de educación física. Entonces, ¿qué estamos viendo holísticamente? Como que la carrera puede ser como un común denominador que entrelaza, une diferentes actividades. Por ejemplo, podemos trabajar en agroindustria, porque no hay quien lleve los desarrollos que hace la ingeniería biomédica y lo aplique, por ejemplo, en una vaca, para ver si come bien, ese tipo de cosas, nosotros lo podemos trasladar. Ya hay gente que está trabajando en eso. Y posteriormente con los químicos, nosotros tenemos una rama todavía no desarrollada que es todo lo ambiental. Hay una bioingeniería ambiental que es muy productiva y se supone que los proyectos médicos van a tener siempre una pata ambiental para caracterizar, con lo cual nosotros podemos ahí también formar especialistas. Así que como ven, es un sustrato. Bueno, ropa inteligente.
Ropa
inteligente. Desarrollamos una camiseta, entonces un anciano se puede poner esa camiseta y nosotros medimos sobre el cuerpo del anciano una serie de parámetros. Y podemos ver cuándo duerme, cuándo se levanta, si caminó, si corrió, si está quieto. Los parientes pueden tener, sus hijos pueden tener una idea cabal de lo que está ocurriendo con la temperatura, con el electrocardiograma. Y esa la idea, es empezar a trabajar en bioinstrumentación, en productos nuevos, pero sofisticados. Es decir, cosas que sean más que nada vestibles, una caravana, un collar, un reloj. Es decir, y eso nosotros ya en primer año a los alumnos les hacemos ver cómo se fue dando todo el raid histórico, desde que para hacer un ECG, un electrocardiograma, eso pesaba 200 kilos, hasta hoy que un reloj de última generación permite medir el ECG en la muñeca. Entonces, el motor de la innovación, haciendo investigación en ingeniería y luego produciendo dispositivos que van a servir para la salud, sea biológica, para los seres vivos. Por eso es ingeniería biológica. No nos quedamos en la medicina, también estamos en la biología. Ese es el departamento.
Es interesante, tú hoy mencionabas la palabra campus, que es algo que se dice muchas veces de varias cosas que están pasando con esta radicación de docentes y creación de grupos nuevos en el interior. Pasa algo similar en el Centro Universitario Tacuarembó, donde ahí se están radicando muchos grupos también de química, del área de sí. Facultad de Agronomía, de Facultad de Ingeniería. Y lo particular del Centro Universitario de Tacuarembó también es que está integrado en un mismo campus donde está línea. Y ahí también, sí. Digamos, se generan distintas líneas de investigación en conjunto que muchas veces, desde Montevideo, era más difícil pensarlo, ¿no? Por más que, bueno, la Facultad de Ingeniería está en Montevideo, la Facultad de Medicina está en Montevideo, pero parece que tuvimos que crear grupos en un mismo lugar, de repente en Paysandú, para todavía potenciar mucho más líneas de investigación conjunta, ¿no?
Transversales.
Y trabajos interdisciplinarios, sí. Que yo creo que ha sido, digamos, un gran impulso que ha tenido la universidad en ese sentido a través de la radicación de estos grupos, y sin duda lo que está pasando en la estación experimental es un claro ejemplo de eso, ¿no?
Sin duda, es como un incubador.
Exacto.
Ahora, es un proceso complejo. Uno tiene que ir como haciendo puentes. ¿Por qué? Porque a veces el sustrato que está en Paysandú, que es un grupo que reúne tal y tal cosa, es incubadora, también necesita datos nuevos, el Instituto Pasteur.
Nosotros hay que ir articulando los saberes.
Articulando los saberes y las personas, porque estos proyectos los llevan a cabo individuos. Entonces, esos grupos, esos motores de investigación, tienen que estar relacionados a nivel de todo el país.
Totalmente, totalmente. Bueno, y el proceso de implementación de generación del departamento en Paysandú también vino acompañado de una carrera nueva, que es la licenciatura en Ingeniería Biológica. Exacto. Una carrera de 4 años, que comenzó en el 2014, que además tiene la particularidad de que los primeros 2 años de la carrera también se pueden cursar en Montevideo. O sea,
así es.
Algo que también es interesante y es nuevo para la universidad, el hecho de pensar que estudiantes de Montevideo se puedan ir a estudiar al interior, ¿no? Siempre.
Exacto.
Tuvimos la concepción de que estudiantes del interior vienen a Montevideo a cursar carreras en las facultades de Montevideo, y ahora tenemos, digamos, la posibilidad y la nueva oferta de carreras que están únicamente en el interior. Y sería uh-huh. totalmente válido que, bueno, un estudiante que decida continuar ingeniería biológica, la licenciatura en riego también que está en Salto, diga, bueno, yo me tengo que trasladar a Salto, me tengo que trasladar a Paysandú para estudiar la carrera que quiero.
Sin duda.
En ese sentido, la universidad ahí también tiene un desafío, ¿verdad? Porque muchas uh-huh. veces hay que acompañarlo de otras herramientas para los estudiantes, becas, lugares donde los estudiantes se puedan instalar residencias. El caso de Tacuarembó, por ejemplo, también ahora están en la construcción de la primera residencia universitaria. Y bueno, son procesos que también son nuevos para la universidad. Y bueno, yendo concretamente a la licenciatura, ¿qué se espera qué se espera de un egresado de la licenciatura en Ingeniería Biológica?
Bueno, lo interesante es que esta carrera, que se conoce muy poco, cuando nosotros hablamos con los padres, siempre la pregunta es, pero ¿qué hace mi hijo, qué haría mi hijo si cursa esta carrera? Bueno, yo les digo que realmente es infinito, porque, a ver, todo lo que es el área biomédica, que es lo que se llama la ingeniería biomédica, es algo que en Uruguay ya está instalado. Entonces, a ver, pensemos, vamos desde el hospital, los equipos biomédicos, la compra de tecnología de equipos, la aplicación de nuevos métodos de diagnóstico. Por ejemplo, los médicos necesitan que nosotros les diseñemos software, le diseñemos camisas inteligentes para medir en niños, para medir en adultos, el tema del envejecimiento. Uruguay es un país que tiene una cantidad enorme de adultos mayores, de lo que se les llamarían ya pacientes añosos. Y nosotros tenemos hoy una capacidad, yo tengo una línea, que no la comenté antes, que está orientada al envejecimiento. Y un poco mi idea es, con esas tablets que reciben los ancianos cuando se jubilan, las personas que se jubilan, nosotros poder usar eso como elemento preventivo para el adulto mayor, para prevenir enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares y cardiometabólicas, la diabetes, por ejemplo, plataformas que esa persona no se sienta solo y que en su casa pueda conectarse en redes sociales con otro. Bueno, toda esa estructura es informática médica. y en ello también pueden trabajar. En lo que es todo el gran, enorme campo de las prótesis, que van desde una prótesis de pie, ustedes han visto que hay tipos que han vuelto a correr, por ejemplo, soldados que pierden una pierna, bueno, todo eso es un enorme, enorme, no solamente en fabricar la prótesis, en adaptarla. Hoy en día ya se sabe que yo, por ejemplo, con mi mente, nosotros se lo hacemos a los alumnos del primer año, les ponemos como sensores acá, ponemos un autito, y ellos, cambiando la vista así, hacen que el autito ande por todos lados y estacione. Sí. Eso puedo hacer para manejar una silla de ruedas. ¿Entiendes? Entonces, yo moviendo determinado tipo de músculo, que quizás lo único que puedo mover son mis ojos, puedo pedir comida cuando en realidad yo no me podía comunicar. Puedo mover una silla de ruedas, ¿entienden? Puedo traer algo, puedo dibujar, puedo mover un mouse. O sea que todo lo que es la asistencia a las personas con capacidades disminuidas, es enorme, enorme la cantidad de trabajo que hay ahí. Todo eso son las apasionantes tareas que tenemos para esta gente. Entonces, trabajar en el agro, trabajar en los hospitales, trabajar en los centros de diagnóstico médico, en los laboratorios clínicos, va a haber mucho.
Y bueno, y para cerrar, casualmente la carrera está en un punto muy interesante, que es que va a tener su primera egresada en breve, digamos, y esa primera egresada está desarrollando un proyecto, digamos, de fin de carrera. ¿En qué consiste más o menos ese proyecto?
Justamente, este es un tema que no toqué en profundidad y que ahora es el momento. Esta chica vino a hacer una pasantía al Instituto Pasteur, otro de los grandes lugares que pueden ser consumidores de alumnos. ¿Por qué? Porque Instituto Pasteur está con la tecnología de punta y con laboratorios espectaculares, investigando hasta cómo hacer medicamentos específicos. Y ella entró a trabajar con el grupo del doctor Noya en bioinformática, o sea, cómo hacer digamos, grandes herramientas de análisis de el genoma. Y luego a manejar sobre eso para enfermedades raras, cómo ir actuando sobre esa estructura. Y ahora, me consta, ya estaba entrando en la parte de inteligencia artificial, es decir, cómo usar esa gran cantidad de datos para poder analizarlos automáticamente. Y ese es el trabajo. Yo no conozco la tesis final, digamos, no la vi, no soy el evaluador, pero me consta que ella desarrolló en ese campo una tarea para el grado más que suficiente y que abrió un camino, ¿no?, enorme. Porque, ya digo, y ahí otra vez, cooperación, gran centro con el interior. Ella vino directamente acá, hizo su pasantía y está terminando su tesis. Y con eso se recibe.
Un gran hito, sin duda, para el departamento, la carrera. Y también un hito para el interior, ¿no?
O sea, sin duda.
Otra de las carreras de grado, que en donde la Facultad de Ingeniería es servicio de referencia académica, que bueno, que esté llegando a este punto es un paso importante y que bueno, plantea hacia adelante nuevos objetivos y desafíos, que es seguir fortaleciendo la carrera, el departamento, y bueno, y lograr llegar a que más estudiantes se sumen a esta propuesta.
Sin duda.
También, ¿no? Que bueno, para quienes nos escuchan, les contamos que toda la información de la carrera la pueden encontrar en la página de Facultad de Ingeniería. También pueden acercarse, como todos los años, a Ingeniería de Muestra, que tanto el departamento como la carrera siempre están muy presentes, con ejemplos muy concretos y divertidos para conocer un poco más todo esto que nos estabas comentando. Y bueno, te agradecemos mucho el espacio y el tiempo dedicado. Y bueno,
un verdadero.
Y estaremos al tanto de las novedades.
Bueno, sí, yo les pido por favor que no nos abandonen, porque ustedes son clave en esto. Y me gustaría simplemente hacer una acotación a lo que dijiste últimamente del servicio de referencia. Yo pienso que ese es un detalle no menor en esta historia, porque uno necesita tener como un control de calidad. Y nosotros sabemos que Facultad de Ingeniería es una referencia nacional y mundial, Y, por ejemplo, nosotros podemos tomar materias que se están dando acá, hacer cursos por videoconferencia, ver cómo los laboratorios acá. Entonces, el concepto de servicio de referencia es algo que yo lo valoro y creo que ha sido el determinante para que esto goce de buena salud.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Escuchábamos Fincast en su primera emisión. El equipo de ingeniería habla sobre ingeniería aplicada al cuerpo humano junto al investigador en ingeniería biomédica Ricardo Armentano.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.